Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:59 de este jueves 10 de octubre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Estupendamente, en un día...
Con mucho titular.
Con mucho titular. Sí. Qué bueno que me sacaste un poco de la noticia. Estamos pegados todo el día, como todos, como muchos de nosotros, porque hoy día juega Chile, porque hoy día es clasificatoria, porque, en fin, porque
¿A qué hora juega? A las 9, ¿no?
Hoy juega a las 9, sí. Chile-Brasil.
Ya.
¿Y
tú tienes esperanza? Es lo último que se pierde.
Y bueno, déjame decirte que hay otros partidos en la...
Por ejemplo.
Hay otros partidos en esta fecha.
Ya.
Se jugó, hizo muy mal resultado para Chile. Ya. Bolivia le ganó a Colombia. 1-0. Porque Colombia lo suponemos que va a clasificar, uno, y va a clasificar más arriba que nosotros. Por lo tanto, que se arranque nomás, a correr para Toyaña, que arranque.
Claro, que se pierda.
Exactamente, que es chao. Pero no, porque Bolivia es nuestro rival directo, directísimo, y Bolivia ganó. Bolivia nos ha sacado, si no me equivoco, lo voy a mirar al tiro, 7 puntos. Bolivia, no, pero escucha bien lo que le estoy diciendo. Bolivia nos sacó con un partido menos Chile, pero es con Brasil. Tenemos un partido menos y nos sacó 7 puntos. Es decir, para pillar a Bolivia nos hace falta ganar 2 partidos y empatar igual, empatar uno. Sí. Y no le ganamos...
Ni a Bolivia, po.
No le ganamos ni al tricolor de Paine, con el mayor respeto a la gente de Paine. Que es un equipo, no una selección. No hacemos un gol de la época de Tanque Campo. No, ese era de Valle Azul, innombrable.
Ni
de
la época, oye, ya, de la, más respeto.
De la época del Chupete Suazo. No, fuera de broma. El problema en que estamos es morrocotudo.
Morrocotudo.
Bueno, está jugando Ecuador-Paraguay 0-0.
Ya.
Tampoco.
Paraguay es más directo.
Completamente sí, directo. Y el partido de Argentina-Venezuela...
O sea, directo, porque nos vamos a quedar los dos fuera, básicamente.
Pero si no queda nadie fuera. No
Chile-Paraguay.
Van a quedar, son 6 cupos y medio para 10. O sea, quedan 3 equipos y medio afuera. Y va a quedar afuera... Y Bolivia, que debiera estar descontado, quedando afuera. Por lo tanto, los cupos están realmente escasos. Déjame ver cómo están las posiciones en este momento.
Ya, pero te dijiste Argentina, que había jugado...
Sí, la Argentina le ganó 1-0 a Venezuela.
Ya.
Está en este momento con 9 puntos. Perdón, con 9 partidos jugados, todos menos Chile y Brasil. Y Perú...
Está nervioso el brasileño.
Y Perú y Uruguay, que juegan mañana. Pero en estas condiciones estamos. Argentina con 21.
Ya.
5 puntos abajo Colombia. Argentina sacó pasaje. Qué rato, bueno, antes de jugar.
Mira, sí, ¿eh? Mira que no.
6 puntos abajo con 16. Con 15 Uruguay. Con 12 Ecuador. Con 12 Bolivia. Con 10 Brasil. 1, 2, 3, 4, 5.
Ay, igual está un poco nervioso Brasil.
Y en los últimos 4 puestos que estamos peleando por allá. Bueno, perdón. Y con 10, con 12 Bolivia. Con 10 Brasil, con un partido menos. Con 10 Paraguay, empatando, con 10 Venezuela, vamos a dejar de pasar un rato, y después Chile con 5.
¿Y Perú?
Con 3.
Ah, Perú hay uno más malo ya.
No, la cosa es, francamente, paupérrima.
No, hay que cambiar de deporte, encuentro yo.
Ah, yo sé que voy a empezar con los cambios de entrenador,
no,
porque
no,
es el,
no, 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 no,
la clásica.
No, no, yo cambiaría de deporte ya.
Ah, ya.
Pondría los huevos en otro canasta.
béisbol. O moderar las expectativas. Ya. Esto ya lo hemos hablado tantas veces. A las 9 en el estadio Julio Martínez juega.
El rugby que no ha ido regio.
Sí.
Un hockey de las niñitas. ¿Ah?
Tal cual.
Cualquier ya. cosa.
Pero hoy día ha habido más noticias. Esta es solamente un adelanto. Y las noticias del día son:
ni más ni menos.
Se decidió en la Cámara de Diputados.
Sí.
El rechazo, con lo cual no sigue adelante, hasta aquí llega la acusación constitucional en contra de Carolina Toa Morales, ministra del Interior y Seguridad Pública. Ha decidido por unanimidad el Pleno de la Corte Suprema remover de su cargo, sacar de esa institución a la magistrada Ángela Francisca Vivanco Martínez. Unanimidad.
Sí.
No sé si tú escuchaste.
No, no lo escuché. Lo leí.
No solo los alegatos en la mañana, que estuvieron, sí, de eso vamos a hablar luego, pero la resolución, como lee la resolución el ministro Blanco, el ministro presidente de la Corte Suprema, va punto por punto, generando cierto grado de expectación y emoción, pero la verdad que eso se acabó al minuto uno. Tú, en el tono de voz y en las primeras aseveraciones de los 10 cargos, porque eran 7 cargos, pero de los 10 puntos de la explicación, tú te estás dando cuenta que lo que estaba cayendo sobre Ángela Vivanco antes, 20 minutos antes de que dijera, se decide remover, lo que le fue construyendo fue una lápida sobre Ángela Vivanco, no un fallo, no una resolución, no una decisión, porque era realmente. La defensa se le acusó de A. La defensa de la ministra Vivanco dice B. Bueno, se ha demostrado que C, D, E y F.
Bien rápida la reacción del fallo, igual.
Sí.
Sí.
Sí,
dado que igual la defensa eran 222 páginas.
Sí, alcanzaron a colarse. ¿Eh? Pararon, sí,
por eso te digo, ¿no?
Pararon a colarse.
Rápido.
Exactamente. Bien, bueno.
Sí,
la verdad que fue impresionante escuchar, yo lo escuché con bastante atención, casi completo, y se le fue construyendo realmente una lápida sobre la ministra Vivanco. Es más, se le abren dos problemas muy grandes a Ángela Vivanco de aquí en adelante. Uno, que ya fue removida por sus pares.
Que yo creo que eso es lo más tremendo.
¿Qué es lo más tremendo? Que tus padres, quienes te conocen, quienes hablan los mismos códigos que tú.
Gente que entiende la ley, que no se mueve supuestamente, y yo creo que de verdad no se mueve por cortoplacismos políticos. Es durísimo.
Exactamente. Ya, mejor le entramos a eso después, ¿no? Tenemos
otra cosa más. Sí. El presidente presentó a Doriotti
Pérez
como su carta para la Contraloría. Recordemos que estaba desde diciembre del año pasado como subrogante, así que
debería pasar por un tubo.
Yo también creo, ¿no?
Sí, pues se presentaba por el presidente y entiendo que la UDI estaba, la oposición estaba bregando para que ella fuera nombrada.
Claro, claro, lo que pasa es que en un comienzo era la carta del presidente, él trató rápidamente de que fuera, se le diera el pleneplácito, todo el tema, y en algún momento se trancó esa idea porque dentro del oficialismo surgieron otras cartas, también en la oposición, pero finalmente con el correr de los tiempos, yo creo que la gestión de Doriotti Pérez ha hablado por sí sola.
Es muy grave para un país no tener nombramientos de este tipo zanjados. Suplencia o esta subrogancia son particularmente difíciles porque le restan muchísima autonomía, sobre todo en instituciones como la Contraloría General de la República, que tiene justamente que fiscalizar los actos de los funcionarios públicos y de las reparticiones públicas. Sí.
Ahora, a Doriotti nada la detuvo. Ella actuó.
Sí.
Y lo digo como algo positivo. Desde el comienzo, ¿te acuerdas que llegó y como subrogante? Tomó decisiones, cortó cabeza, cortó divisiones, creó otras, y todo el mundo se preguntaba, oye, igual tiene su perso, porque
¿contaron que era suplente?
Ah, claro, igual tenía su perso, pero mira, le dio fruto.
Bueno, pero te quiero decir que ahí está ahí un problema muy de principio, en cuando a ti te tienen de suplente y estás esperando, estás en ascuas a ver si el presidente o las autoridades del momento te van a nombrar a ti o no, puede haber, estoy hablando en teoría, no del caso de Doriotti Pérez, por favor, puede haber una inclinación humana a no querer molestar al poder, de no querer incomodar a las autoridades, si son ellas las que te van a presentar o no. Estás día a día rindiendo una suerte de examen.
Examen, claro.
Entonces, eso le resta autonomía completa. Por eso es que muchas veces se le ha hecho ver al gobierno que tiene que terminar con esta subrogancia y tiene que nombrar rápidamente a alguien para que ese alguien, al momento de la jura de su de la posesión del cargo misma, en ese preciso instante gana toda la autonomía que le otorga la ley. Y eso es lo relevante, sobre todo para un contralor o contralora. No lo estaba teniendo. Por suerte el presidente toma esta decisión. Ahora tendrá que en un corto plazo ser ratificada en el Senado de la República.
Exactamente.
¿Qué más tenemos por
¿Qué
hoy?
¿Qué más tenemos?
No ha sido poco.
No ha sido poco. Oye, presentó el abogado Hermosillo una denuncia contra el Ministerio Público por la filtración de sus chats.
Mira, ya.
No, o sea, yo creo que era una acción bien esperable.
Sí, pues
súper esperable, o sea, yo no sé por qué se demoró tanto.
Hemos sabido hasta cuánto calza.
Todo. Cuántos refrigeradores ha comprado, o sea...
No, tal cual. Y él supone que nada más tiene esa...
Y eso es lo que se habían comprometido, o sea, según se lee en la prensa, en un artículo de la tercera, el compromiso justamente de la Fiscalía cuando le entregó su iPhone 14 Pro... fue y entregó la clave, el compromiso era que se iba a resguardar la información del teléfono y no ha pasado mucho.
Ahora también esta es una forma de decir, no somos nosotros, no es mi defensa la que está entregando, porque se ha especulado mucho que es la defensa de Hermosilla la que está entregando gota a gota,
y eligiendo.
Entonces es una forma de decir, perdón, nosotros no somos, es más, nosotros vamos a requerir a la Fiscalía, quien tiene el teléfono, ellos son.
Ahora, igual es curioso. No sé, bueno, yo tampoco soy experta en el tema, pero es curioso que la Fiscalía no haya tomado acciones respecto a estas filtraciones, que haya salido a hablar o hacer una investigación al respecto, porque, por ejemplo, en el caso de Procultura, cuando se empezó a filtrar cierta información, al tiro hicieron un parelé, se empezó a investigar quién estaba filtrando, y en este caso, que ha sido sumamente bullado, que se ha filtrado un montón de investigación, se ha visto más pasiva a la Fiscalía en ese sentido.
Son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Benjamín Chan.
Hola, ¿cómo están? Matías, bien. Josefina.
Todo bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
¿Escuchaste las alegaciones, los alegatos de los...?
Sí, muy interesante. La exposición del abogado Osorio en la mañana, después la resolución del pleno. Pero estaba pensando en lo que decía la José de la pasividad de la Fiscalía en el caso audio. Están como viéndose empapados por el caso audio. La fiscal Lorena Parra, Oriente, el fiscal nacional, no sé.
Ya, pues vamos con los titulares. ¿Te parece que son muchos los temas que hay?
Sí. El Pleno de la Corte Suprema removió por unanimidad a la ministra Ángela Vivanco. Entre los argumentos expusieron que está comprometer gravemente los cimientos del Estado de Derecho a través de un patrón de conducta. Vivanco habría violado acuerdos de confidencialidad y ejercido presiones indebidas en nombramientos, entre otras irregularidades tras conocerse de sus vínculos con Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva y principal imputado del caso Audios. La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, que era impulsada por el Partido Republicano y apuntaba a responsabilizar a la secretaria de Estado por la crisis de seguridad. El presidente Gabriel Boric, a través de la Red X, pidió a la derecha parar la lógica destructiva de las acusaciones constitucionales. El Ejecutivo propuso al Senado a Dorothy Pérez como Contralora General, quien lleva casi un año de subrogancia en el cargo. Luis Hermosilla, en prisión preventiva mientras es investigado por eventuales delitos de corrupción, ingresó una denuncia contra diferentes fiscales por las filtraciones de sus chats. Desde que se grabó una reunión junto a Leonardo Villalobos y Daniel Sauer, donde se hablaba de pagar supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. 14 allanamientos realizó la Policía de Investigaciones por la lista Procultura del caso Convenios. En estos operativos se encontraron equipos de la mencionada fundación y su fundador, Alberto Larraín, dijo que se colaboró con todo lo solicitado. Y en el ámbito internacional, el huracán Milton ha provocado la muerte de al menos 10 personas en su paso por la costa este de Florida en Estados Unidos y se degradó a un ciclón tropical, según los organismos especializados. Asimismo, el presidente Joe Biden aseguró que el candidato republicano a sucederlo, Donald Trump, ha difundido mentiras sobre la emergencia. Biden lo interpeló a Trump y le dijo: consígase una vida y ayude a esta gente.
Muy bien, Benjamín, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Pronto tendremos un invitado que tiene que ver con la acusación constitucional fallida del Partido Republicano en contra de la ministra Tobá. Pero antes queremos entrarle un poco más en profundidad a lo que ha ocurrido con la ministra Ángela Vivanco Martínez, la ex magistrada, la ex ministra de la Corte Suprema. Una ministra que hay que decirlo que desde un principio, se podría decir, fue vista como una afuerina.
Outsider.
Una outsider. Ella nunca llegó, no hizo la carrera completa, ella llegó...
Era abogada integrante.
Sí, estoy viendo exactamente cuánto tiempo duró.
Desde el 2018.
Llegó ya. Estaba...
Llegó el 2018 hasta el 2024, casi 6 años.
Perfecto, estaba buscando la fecha exacta. Ella fue siempre una outsider, como te decía, y los códigos son los códigos. El camarín es el camarín, y eso en esta ocasión se notó, aunque... En la lectura de la resolución del ministro Blanco, presidente de la Corte Suprema, hizo mención al mérito propio de las acusaciones. Se notó desde que conocimos los chats, desde que conocimos, ¿no es cierto?, las comunicaciones entre Vivanco y Hermosilla, y la primera reacción, muy pronta, muy temprana, muy, muy inquebrantable o sin fisuras, de los miembros de la Corte Suprema, de que aquí había dos tipos de ministros, dos personas. Salió a relucir muy rápidamente el código de referencia, la familiaridad. Nosotros somos de aquí.
¿Quién es de quién?
¿Quién es nativo y quién no es nativo? Y fue un trato un tanto displicente, ¿no? El trato fraternal de alguien que cae del propio, porque puede ocurrir en un cuerpo colegiado grande donde una persona comete un error, incluso un delito, y se le castiga, pero se le castiga con un tono de fraternidad. Sí. Aquí no quita para nada bajarle la responsabilidad,
la gravedad de los hechos.
Ni la gravedad de los hechos, ni la graduación de la pena. Pero sí el tono con que se toca. Hay un tono de frialdad, de lejanía, que es un tanto subjetivo, pero ahí está. Y
les resulta más fácil operarse, entre comillas, de ella que quizás de uno de los propios.
Exactamente, se operaron, eso es un buen término, sí. Se operaron de ella. Lo que le ocurrió a Vivanco hoy es tremendo, porque hablábamos en la mañana, ¿te acuerdas? No estábamos afuera, que con las diversas acusaciones que está recibiendo, ¿cuál es más grave que la otra? Pero cada una significa cosas distintas. La acusación constitucional, que las ambas que tienen sobre ella son gravísimas. Son gravísimas. En lo práctico son lo más grave que hay, porque quedar acusado constitucionalmente no hay en la historia de Chile reciente, salvo un caso, que es el ministro Cereceda, otro acusado. Claro. Porque recordemos que el ministro
Correa Bull renunció antes.
Sí, pero
no alcanza a renunciar.
Sí, pero la renuncia no implica que no continúe. Me refiero a la acusación constitucional.
Me está refiriendo
hubo
a la
remoción.
Yo no sé, claro, si hubo acusación. No, porque cuando él renuncia se termina la acusación constitucional.
¿En el caso de él?
En el caso de no. En ese caso particular, cuando, tengo entendido, no. Si mal no recuerdo, cuando él renunció, la acusación constitucional no siguió adelante.
Ya, puede ser. Creo, en ese caso particular, pero pues, en general son caminos paralelos.
No, pero paralelos porque se desistieron, no porque inmediatamente se acabara. Como él ya había renunciado,
Alguien se puede haber desistido de acusarlo.
Perfecto, de la acusación.
Pero no fue acusado, Cereceda el último que resultó expulsado por acusación. Expulsado no en particular del Poder Judicial, expulsado porque el castigo que lleva aparejada la acusación constitucional es de 5 años sin poder ejercer ningún cargo público, por lo tanto tampoco juez.
No, es un castigo.
Es un castigo feroz.
Feroz.
Es un exilio civil, es una muerte civil por 5 años, ¿sí?, a cualquier cargo público. Entonces, desde ese punto de vista, la acusación constitucional es más grave porque te va a dejar 5 años fuera de cualquier acción como servidor público. Pero la otra que se estaba revisando, que era la de tus pares, es más gravosa, en sí. cuanto a que no le pasa nada, al día siguiente puede seguir probablemente alegando y puede seguir operando como abogada, pero quedaste manchada o marcada por haber sido expulsado por tus pares.
O sea, es que tiene una doble pena, porque por un lado fuiste expulsado por tus pares, que tiene obviamente implicancias dolorosísimas, que obviamente afecta tu fama, tu desarrollo profesional, porque si te echan tus pares, chuta, hoy. Pero es que además, que si logras seguir ejerciendo, te vas a tener que encontrar con esa gente en la corte.
Además, es muy difícil.
Entonces, ¿vas a tener que recusar a todos los ministros cada vez que te toque una causa?
No, francamente le va a costar mucho llegar a
¿Y una universidad a contratar a una persona que ha sido expulsada?
Muy difícil, muy difícil. Entonces, estás frente a esas dos dificultades. Una ya quedó resuelta, quedó fuera. La otra se resuelve la próxima semana. Pero, José, se abren con la decisión que toma la Corte Suprema hoy día dos caminos que también son tremendamente complicados, potenciales, para la ministra Vivanco. Uno es la lista penal. La lista penal porque lo que ha establecido la Corte Suprema, eso es lo complejo, lo que ya habló la Corte Suprema.
Esa parte.
Entonces es muy difícil porque frente a las responsabilidades penales que tenga. Recuerde que una de las cosas que dijo, o de las cosas que dijo el Pleno de la Corte Suprema, a través de su presidente, de manera unánime, es que había fallado a la independencia, a la autonomía, a la estabilidad del Estado de Derecho.
Sí. No, es tremendo.
Es tremendo. Y eventualmente, alguna de las cosas de todas, porque fue una por una, puede significar que alguien vaya a una sede penal a requerir o establecer algún requerimiento en contra de la ministra. Y la otra es la arista civil, que hasta aquí no ha sido nombrada, pero se abre, también a la luz de lo que dijo el ministro Blanco, una posibilidad, por ejemplo, que Codelco, en el caso Movitec, vaya a intentar, a través de un requerimiento judicial, algún tipo de reparación o de...
O de reapertura de los casos, o obviamente.
Exactamente, porque lo que estableció la Corte Suprema hoy día es que hubo irregularidades en la tramitación del caso Movitec Codelco que afectó a Codelco. O sea, al haber habido faltas que ameritaron la salida de la ministra Vivanco, quiere decir que no operó o no se tramitó con la regularidad que debía haber tenido. Por lo tanto, quien salió perjudicado por ese fallo puede decir hoy día, oiga, si el ministro de la Corte Suprema ha dicho que hubo irregularidad en la tramitación de este fallo y yo tuve que pagar una multa, ¿sabe qué? Me gustaría que se revisara, volviera
ahora,
atrás.
Ahora, no se puede revisar porque la cosa juzgada es la cosa juzgada, pero tú podrías poner otro.
¿Puedes pedir una indemnización?
O pedir una indemnización, o levantar otro caso, o incluso hacer una acción contra esta persona.
Tal cual. Así es que se abre la lista penal y la lista civil, que le agrega a la constitucional y a la de los pares, que es la sanción disciplinaria de los pares.
Ahora, respecto a los pares, lo que tú mencionabas al principio, Matías, es bien complejo lo que sucede, porque ¿cómo lo hace una persona que no tiene una carrera judicial, que viene del mundo, que son afuerinos, como le podemos llamar, pero que han sido abogados integrantes, que son necesarios también, yo creo, en el máximo tribunal, porque dan aire, porque aportan otras miradas, porque además sales de esta cosa casi como endogámica que podría tener la Corte? ¿Cómo lo haces para llegar si ese cuerpo nunca te va a mencionar? Entonces, comienza esta necesidad del padrinazgo, de alguna manera, que es la figura que termina cumpliendo Luis Hermosilla y que me imagino que habrá otros también que lo hacen. Entonces, al final, ¿qué es antes?
Solo para terminar, porque ya está nuestro invitado en línea, la Corte Suprema en su decisión de remoción dice, fue larga, pero dice entre otras cosas, el conjunto de antecedentes reunidos por la Corte y los hechos que han sido posibles constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió, anoten, en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, o sea, lesionó la independencia del Poder Judicial, ella como jueza, a la principio de imparcialidad, que es fundamental, falló a la probidad, falló a la integridad, falló a la transparencia, todos estos principios que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad. Por eso son inamovibles.
Claro.
pero porque tú tienes que hacer todas estas cosas. Y falló a ellas.
Claro.
Aquí hay un montón de casos que se agregaron en la investigación, más allá de las pruebas originales. Por ejemplo, hubo relatores que sostuvieron haber sido presionados por la ministra Vivanco para una tramitación distinta a la del régimen habitual que tiene que tener uno dentro del Poder Judicial.
Los órdenes, las tablas, etcétera.
En fin, fue lapidario. Vamos a ver qué es lo que viene.
¿Cuánto de esto, y sin bajarle la relevancia, y me imagino que, bueno, estarán los antecedentes, sin tratar de exculpar a Ángela Vivanco todo esto, porque hay prueba, y porque, bueno, me imagino que esto fue un juicio lo más justo, no es juicio, pero fue una revisión lo más justa posible. Uno quiere creer que así son las cosas, a lo menos. Pero ¿cuánto de esto también es una estrategia del Poder Judicial de tratar de salvar la reputación y salvar un momento que básicamente se ve como que todo tambalea?
Bueno, eso es lo último que habría que agregar. Después de que son tan duros, tan lapidarios y tan lacónicos con Ángela Vivanco, nosotros suponemos que el resto de los miembros de la Corte Suprema son realmente seres impolutos.
No, salvajes.
Son seres celestiales.
Que no ninguno, se equivocan, que no apresionan las tablas. Que no tienen conflicto de interés.
Y no sé si tú escuchaste el alegato de Cristóbal Osorio. Que Cristóbal Osorio, el abogado de Vivanco, en buena parte lo que fue haciendo fue decirle a los ministros que tenía delante: ustedes acusan de A, Ángela Vivanco. Bueno, A lo han hecho este ministro, este ministro, este ministro. Entonces, con una ironía, decía: no vamos a sacar de Poder Judicial a estos ministros por haber hecho A. Se le acusa de B. En esta ocasión, en esta ocasión, en esta ocasión, que son las que alcancé a revisar, también ocurrió B. No vamos a sacar a todos los que participaron de ese caso, ¿no es cierto?
Claro.
Por lo tanto, da la sensación de que hay muchas más personas a las cuales se les podría atribuir delitos o faltas parecidos, al menos, y dentro de esa Corte Suprema, a las que le costaron el cargo y la remoción a Ángela Vivanco Martínez hoy día. Por lo tanto, da la impresión de que esta puerta no quedó cerrada. 7:27 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado. Se trata del diputado y presidente de bancada del Partido Republicanos, el diputado Luis Fernando Sánchez. ¿Qué tal?
Luis Sánchez, hola. Buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, Luis, se cayó la acusación, no fue aprobada, se termina imponiendo el escenario de que no existía mérito justamente para esta acusación. ¿Cree que falló la estrategia, falló el poder de convencimiento, o finalmente se termina imponiendo un sentido de republicanismo de alguna manera? En el sentido, no del Partido Republicano, me refiero a la idea de que esta proliferación de acusaciones constitucionales no son buenas para el país.
Mira, en primer lugar, yo creo que aquí quienes pierden son todos los chilenos. Son todos los chilenos, porque al final, y yo te lo digo muy sinceramente, yo conversé con todas las bancadas, había una sensación muy transversal de que la crisis de inseguridad no da para más, de que hay responsabilidades directas de la ministra en esto, pero lamentablemente rimaron otros criterios, que ahí tendrán que dar las explicaciones quienes votaron en contra, quienes se abstuvieron. Si ustedes ven quiénes, algunos de los que votaron en contra se abstuvieron, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que aquí no, siendo que hay algunos que tienen han hecho comentarios bien críticos, bien ácidos de la gestión de la ministra, terminan restándose de todas maneras? Entonces hay cosas que uno no entiende. Entonces aquí, volviendo al comienzo, perdió Chile. Pero nosotros seguimos con el trabajo que hemos estado haciendo ya desde hace largo tiempo, y nuestra causa es una sola, que es que haya seguridad en nuestro país, que haya control de nuestras fronteras, que los chilenos se sientan tranquilos, que sientan que pueden salir tranquilos en la noche o durante el día, o que pueden ir al consultorio sin que su vida esté corriendo peligro. Eso lamentablemente no está colaborando en ese sentido la gestión de este gobierno. Y por supuesto siempre estamos con la esperanza, no nos perdemos, de que el presidente recapacite y entienda que aquí son una gran mayoría de los chilenos los que les están pidiendo un cambio.
Uh-huh. Luis Sánchez, jefe de bancada del Partido Republicano, yo tuve la suerte de ver un largo rato todos los alegatos y su réplica, y en fin, todo lo que se generó allí. Y entre tantas cosas, porque son largas, Llamó la atención el que hubo acusaciones de frivolidad de un lado para otro, tanto de ustedes hacia la defensa de la ministra, y por de alguna manera el abogado Piña, que es el abogado de la ministra Toá, hacia ustedes, a señalar de que básicamente no hay una infracción, no hay una acusación directa a algo que haya hecho ella, sino que deja de, dice, aquí no hay una acusación, no hay una acusación, ¿dónde está la infracción? No nos podemos defender, dice, porque ¿dónde está la acusación de lo que ella hizo para merecer un castigo como el que se propone? Y que ustedes mismos en la acusación dicen que esto es un tema absolutamente heredado y que es un continuo de hace mucho tiempo y que la administración o la acción política de la ministra Tobá no ha generado el daño que estamos, no se desconoce el daño y la crisis de seguridad que tenemos, pero no son responsabilidad de ella. Entonces, ¿cómo responde usted a todo eso?
Sí, muy raro, hasta este minuto todavía no termino de entender las afirmaciones del abogado, el señor Piña. Yo puedo entender que los diputados miembros de la comisión revisora no hayan tenido tiempo de leer los antecedentes porque sacaron el informe en menos de 24 horas. Yo esperaría que el abogado, señor Piña, si lo haya leído, estos antecedentes, y nosotros en la acusación fuimos bastante claros. Aquí las infracciones que se invocaban a la Constitución en el artículo primero y el 19, número 7, las infracciones a la ley que señalamos era la ley orgánica del Ministerio del Interior y a la ley de migraciones, concretamente en lo que dice relación con la obligación de reconducir y de expulsar a la brevedad a quienes ingresan ilegalmente a Chile, que es una cuestión que no se está cumpliendo, y no se está cumpliendo por una definición de política pública del gobierno, que el gobierno ha hablado ya en reiteradas ocasiones de la intención de regularizar incluso a migrantes que se encuentran en situación no irregular dentro de nuestro país. Entonces, aquí es bastante extraño, a mí me cuesta mucho explicar o replicar lo que sostuvo el abogado señor Piña en relación con esa contestación, porque una contestación muy rara, donde desconoce los antecedentes legales que expusimos en el mismo texto de la acusación constitucional, que yo los expuse en la comisión revisora donde él estaba sentado al lado mío. Si añade también a mi extrañeza el hecho de que el abogado estuvo toda la duración de la sesión de la comisión revisora sentado al lado mío. Sí. Entonces, que no haya tenido conocimiento de las normas que invocamos es extraño, es raro, por decirlo menos.
Ahora, diputado, las críticas no vienen solamente desde el oficialismo, desde la comisión revisora. También hubo críticas por parte de la oposición, y me refiero, por ejemplo, al diputado Francisco Undurraga, que fue el que llevó la voz más cantante dentro de ese partido, respecto a que, si bien obviamente no avalaban la pésima gestión, en sus palabras, de la ministra Toá, igual iban a votar en contra, básicamente porque se ha hecho un mal uso y un abuso justamente de los recursos que da la Constitución para este tipo de situaciones, que lo está llevando al desprestigio. Lo hace como una forma de rechazo justamente a una forma de hacer política, y cómo esto finalmente está atentando contra la propia institucionalidad.
Bueno, mira, hay que comenzar por decir que en esta acusación nos acompañaron votando a favor la UDI casi completa, RN completo, y la mitad de los diputados de la bancada de Opel, y ahí el diputado Turraga estuvo bastante solo. Entonces, en primer lugar, decir que su opinión, por más respetable que sea, fue bastante ajena a lo que fue la posición de la mayor parte de la oposición en el Congreso. Pero yendo al fondo del tema, a mí me preocupa mucho en algunas personas, muy pocas personas, pero algunos, como el diputado Undurraga, que parecen vivir con un miedo permanente a el qué pasará cuando vuelvan ellos a ser gobierno en algún momento. Y tienen mucho miedo, viven con miedo de apoyar estas acciones fiscalizadoras en contra del gobierno, aun cuando sea muy merecido, porque dicen, chuta, no, es que después nos puede pasar lo mismo a nosotros. Entonces, yo creo que esas son consideraciones que uno no puede vivir secuestrado por ellas. Sí. Cuando uno decide estar en la acción política y ejercer un rol dentro del Congreso, donde la mitad de nuestro trabajo, un segundito, solo para terminar la idea, cuando la mitad de nuestro trabajo es fiscalizar, claro, y parte de las herramientas fiscalizadoras son las acusaciones constitucionales, y yo no comparto, lo sostuve en la acusación, no comparto que se analogue esto a lo que hizo el Frente Amplio en el periodo pasado, donde usaron la acusación constitucional a destajo y sin ningún criterio, cuando nosotros hemos usado todas las vías de fiscalización con el gobierno antes de llegar a la acusación constitucional. El problema acá es que el presidente y su ministra del Interior no entienden razones y no escuchan a la oposición, y no escuchan a la mayoría de los chilenos. Entonces ahí es muy poco el margen que nos queda y no podemos, como el diputado Andurraga, seguir esperando y rezando que algún día el diálogo con el gobierno funcione.
Ahora, lo que también subyace aquí es una dificultad de diálogo entre ustedes, entre la oposición. La oposición no se puso de acuerdo, no logró los votos de toda la oposición. No está el diputado solo Andurraga, también está el diputado Jorge Guzmán, también hay un montón de abstenciones de amarillos.
Y
de la UDI, que también son parte de la oposición. Entonces hay un problema político, porque el de ustedes también es una acusación política. Ustedes en ningún momento han dicho la ministra hizo tal o cual cosa que infringe o hay un notable abandono de deberes, sino que ella no ha sido capaz, ella no ha hecho, no ha tomado las medidas adecuadas para poder mejorar. Entonces también es una discusión bastante política. ¿Cómo lo van a sacar adelante ustedes, esta otra empresa, digamos, que es el generar mayorías?
Mira, Matías, yo ahí quiero insistir en un punto. Ahí han hecho mención a la UDI, de la UDI faltaron dos personas, pero los votos que estuvieron todos a favor. Los que se abstuvieron fueron demócratas, Andrés Llonet, que representa Amarillo, sí, y dos diputados que eran ex-PDG. Yo por lo menos no me atrevo a decir que son de oposición decidida ninguno de ellos. O sea, a veces están en un lado, a veces están en el otro, tienen una posición bastante más frecuante, digamos, que es una posición constante y decidida. Y en muchas cosas nos encontramos. Yo tengo buena relación con cada uno de ellos. Pero yo no los comprendería siempre y decididamente entre la oposición. Hoy día los votos de la oposición estuvieron. Hoy día yo me atrevería a decir que situaciones que se dieron en el pasado, donde algunos votos en RN, algunos votos en la UDI no acompañaron, aquí hubo una coordinación desde un comienzo muy buena, y por eso yo agradecí hoy día en el punto de prensa la salida de la sesión de sala. Ahora Renovación Nacional y la UDI, y a los diputados independientes que nos acompañaron, dos de ellos de la bancada de Bópoli, porque hubo un diálogo y una comunicación y un entendimiento común respecto de la crisis que estábamos viviendo como país, que funcionó bien. Entonces creo que aquí hubo una diferencia respecto a cosas que ocurrieron en el pasado que podrían haber sido mejor, y yo espero que en algún momento esa coordinación vaya creciendo, se consolide, logremos incorporar a otros sectores en este entendimiento de que uno no puede estar eternamente esperando que el gobierno escuche cuando no quieren escuchar. Esperamos que ahí algún día se sume Demócrata, se sume Amarillo, que se sume el diputado Andurraga, que se sume el diputado Guzmán. Esta vez nos quisieron sumarse a la comprensión, pero nosotros por lo menos estamos muy claros a esta altura de que tenemos una crisis de inseguridad descontrolada, de que la crisis de la frontera no da para más, que el gobierno no quiere tomar las medidas que hoy día se necesitan, y que aunque nosotros vamos a seguir conversando y trabajando con el gobierno en las instancias propias del Congreso y transmitiéndole nuestras observaciones, yo por lo menos no tengo ninguna esperanza que nos vayan a escuchar o vayan a tomar alguna medida de sentido común frente a estos problemas.
Ahora, diputado, ¿no cree que con esta acción y su desenlace finalmente lo que sucede es que la ministra Toaza le fortalecía?
Se suele decir después de las acusaciones constitucionales que los ministros salen fortalecidos, pero veamos la historia reciente. De los ministros que hemos acusado constitucionalmente, corríjame si estoy equivocado, pero queda solo uno en el cargo. Entonces, al final, no es como que salgan muy fortalecidos. Yo creo que no hay mucho margen para decir que todos los ministros que han ganado en acusaciones constitucionales han salido triunfantes de ella. Yo creo que se genera ante la ciudadanía también una puesta en evidencia de la responsabilidad propia que tiene esta persona, esta alta autoridad, en solucionar esta crisis. Y bueno, si no se logran configurar esas mayorías dentro del Congreso, yo sí tengo la convicción que en la gran mayoría de los chilenos esa convicción está formada.
Muy bien, perdón, aparte de la acusación de hoy, ¿cómo votarán ustedes con Partido Republicano en las acusaciones que se van a revisar la próxima semana de los ministros de Corte Suprema?
Mira, seguimos conversando estas cuestiones. Sí te puedo adelantar que en el caso de Vivanco 2, ahí ya votó la comisión. Esa comisión está integrada por, entre otros, Stefan Schubert, que es de nuestra bancada, y él votó a favor. A nosotros nos inquieta, en ese caso, los errores formales y que existen imputaciones en el escrito de la acusación constitucional en contra de la ministra, que no son, digamos, infracciones propias de la causal de acusación constitucional contra los ministros de corte. Es una acusación que se hizo mal, en la forma y en el fondo, por el apresuramiento, me imagino, del Partido Socialista, y que estaban un poquito mal asesorados. Entonces, ahí ese error yo creo que es grave, es serio. Tenemos que ver finalmente cómo lo resolvemos, pero aquí las conductas imputadas en contra de la ministra de corte Bianco son tan graves que evidentemente esto tiene que avanzar, tiene que ser resuelto, pero aquí el lío en que nos deja el Partido Socialista por haber hecho mal su trabajo y haber hecho mal esta acusación constitucional es bastante grande, y eso tiene que ponerse en evidencia en la sala de alguna manera. Todavía estamos resolviendo cómo se va a manifestar en lo formal eso, pero es algo que tiene que ser señalado con mucha claridad.
Sí, ¿ustedes tienen senadores? ¿Ustedes tienen...?
Sí, ya no.
Tenemos Carmen Gloria Aena, senadora por la Araucanía, que es miembro del Partido Republicano.
Porque Rojo Edwards se retiró, ¿o no?
¿Perdón?
Rojo Edwards se retiró.
No es del partido.
Sí, hace largo tiempo.
Sí.
Ya no sé, creo que está con el Partido Social Cristiano.
Muy bien, Luis Sánchez, jefe de bancada del Partido Republicano. Muchísimas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías, Josefina, que estén muy bien.
Hasta luego. Chao.
Siete de la tarde, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Retoma.
Ya.
Toma
un aire.
Un segundo aire, el caso Convenios.
Sí.
Y lamentablemente siempre esto, uno tiene un halo de sospecha de que se acercan las elecciones o hay reacciones porque le dicen que el fiscal está arrastrando los pies, porque no se ha avanzado, que por qué sacaron al fiscal anterior y con esto no se avanza. Y alguien dice, no es así, pero igual empiezan a aparecer cosas nuevas, como si efectivamente se haya acelerado. Bueno, en fin, son pues suspicacias. Lo importante es que...
aparecieron los computadores.
Exactamente. Fíjate que hay una crónica, la tercera, que parte de la siguiente manera, que es la más gráfica de todas. Fuimos por cobre y encontramos oro. Es una de las frases que repite uno de los 30 efectivos de la PDI que participaron de un allanamiento producido ayer a 14 domicilios en Santiago y Concepción. Esto es la arista procultura del caso Convenios.
Sí, tal cual.
Esto no es Democracia Viva, es procultura, pero es dentro del caso Convenios, así como el
así
caso
comenzó,
así como el caso Audios, tiene Hermosilla, Sahuel, por el otro lado Vivanco, por el otro lado, bueno, en fin, tiene las próximas aristas.
Claro.
Este es el caso Procultura, claro, que tiene en su cabeza al psiquiatra, al médico Alberto Larraín, que es un...
muy cercano al presidente.
Muy cercano al presidente.
Muy amigo.
Lo cual no indica,
ningún
vínculo en una eventual responsabilidad que se esté investigando. Pero está la lista Procultura. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Esto lo está llevando adelante el fiscal regional Patricio Cooper. Antes lo llevaba el fiscal de Aysén.
Sí.
El fiscal no es Plaza, siempre...
No, era el que está ahora suspendido.
El suspendido fiscal.
Barra.
Pero, tampoco.
Ya me voy a acordar.
Bueno, pero lo lleva Patricio Cooper este caso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Incautó celulares, computadores... pero se encontraron, por eso que fueron por cobre y salieron con oro, se encontraron los servidores que no habían sido encontrados en los allanamientos de hace más de un año, cuando fueron a las oficinas de Procultura, sí encontraron estos servidores ahora, donde yace, o donde debieran estar, las conversaciones, las comunicaciones que van a permitir esclarecer cómo se usaron las platas, cuáles fueron los tratos, los plazos, los tiempos, y probablemente se abra o reavive el caso Procultura.
Fiscal Palma,
muchísimas gracias. Solo recordar que en este caso se están investigando convenios que hizo Procultura, o que tuvo Procultura, para llevar adelante proyectos sumamente cuantiosos.
Fue una de las que más recibió fondos, la Fundación Procultura.
Estos son fondos que, fíjate que, un programa de prevención del suicidio que recibió 1.638 millones de pesos.
El de la pintada de la...
El de caso fachada, eso no
pintaba la fachada, sí.
y otro de 1.500 millones que el Gore del Bío Bío entregó para una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural. Mm. Estamos hablando de 3.000 millones, en esos dos programas nada más, 3.000 millones de pesos. ¿Están hechos los trabajos? ¿Cómo se otorgaron los trabajos? ¿A través de qué? ¿Dónde están las facturas? O sea, va a empezar a completarse un puzzle y no te extraña a ti que de aquí en adelante se abra, y sobre todo en las últimas dos, en las próximas dos semanas, claro, que son electorales, así como ocurrió en el caso Caramanos, que se apagó porque aparentemente no hay nuevos antecedentes, pero...
que también tenía relación justamente con Procultura.
Ella trabajaba en Procultura.
Claro, y estos supuestos abonos que se le asignaban a ella eran supuestamente a Procultura.
Ya, pero ella trabajó.
Sí. Todo supuesto. No, supuesto. Pero
no, que, no, era un
durante la campaña, claro.
Durante la campaña, sí. Ellos no estaban en el gobierno.
No.
Era un sueldo de 930 mil pesos.
No, solo digo que esa arista también era relacionada con la Fundación Procultura.
Sobre Democracia Viva se profundizó mucho. Sobre Procultura se profundizó muy poco. Hay antecedentes nuevos que indican que ahora viene esa profundización, esa exploración,
claro,
que seguramente nos va a dar mucho que hablar en los próximos días y semanas. Son las 7 de la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel. Colmena está contigo.
¿Sabías que no es necesario salir de la ciudad para sentirte en vacaciones? Mandarín Oriental Santiago presenta la tarifa Residentes. Pensá en aquellos compatriotas que quieren tomarse un break y recargar energías en un oasis urbano. Encuentra más información en www.mandarinoriental.com/Santiago.
En UC Christus trabajan para que quien no puede, pueda. Hasta ahora se han realizado 70 cirugías para personas como Antonia, Emma y Valentín, ayudando a reducir las listas de espera. Acompáñalos a cumplir su meta de 1.000 cirugías. Infórmate en fundacionucecristus.cl.
Reunión de negocios en el sur del país. Bueno, arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera en Ingeniería en Negocios Internacionales, enfocada en negocios y la gestión de comercio internacional, en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unab.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1.000 cirugías ambulatorias, 1.000 sonrisas, 1.000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1.000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera,
Porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestro
infiltrado de hoy.
Invitado, sí. No es invitado.
Infiltrado de la casa. Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás tú?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Lo más bien,
por favor. Nombres que nos suenan, nombres antiguos, nombres clásicos.
Como de película.
Claro, ¿no? Yo me asusté. Yo escuché a Bob Woodward y algo pasó aquí, que es un libro que saca... Revela también cosas del poder en Estados Unidos previo a una elección.
Así es, sí, porque además, bueno, recordemos quién es Bob Woodward, el periodista probablemente más conocido de Estados Unidos y uno de los más conocidos del mundo. Estuvo en el caso Watergate, fue el que finalmente con las revelaciones junto a Carl Bernstein llegó a que Richard Nixon tuviera que dejar la Casa Blanca. Así que y de ahí surgió el libro Todos los hombres presidentes y la película también, para los que no la hayan visto, la pueden ver, está por ahí. Vale la pena. Pero a partir de ahí, y en estos 50 años desde entonces, Bob Woodward ha virtualmente sido el cronista de la política de Estados Unidos a través de libros en casi todas las presidencias desde entonces. De Bush padre, de Clinton, de Bush hijo, de lo cual fueron 4 libros en el caso de
me interesó de el Bush tema.
Hijo, Obama, Trump, que recordemos está ese miedo, peligro y rabia.
Sí, rabia.
Todos esos libros del periodo de Trump. Y ahora saca este nuevo libro que se llama War, Guerra, sobre el gobierno de Joe Biden, y revela muchas cosas de este gobierno y le llama guerra precisamente por los conflictos que está enfrentando y que ha debido enfrentar en estos años, tanto por lo que pasa en Ucrania, lo que vivió con Afganistán, lo que vivió con el conflicto en Medio Oriente y también con la guerra interna de la política de Estados Unidos. De lo que ha trascendido hasta ahora, porque el libro sale formalmente a la venta el próximo martes. Hay varios detalles sobre, por ejemplo, cómo supo Estados Unidos que Rusia iba a invadir Ucrania en octubre del 21, la invasión se produjo en febrero, gracias, entre muchas cosas, a un agente infiltrado en el Kremlin que tenía Estados Unidos. No sé qué será de él, digamos, pero en ese minuto...
Lo
que relata Bob Woodward, eso fue clave para saber cómo iba a llevarse a cabo la invasión rusa a Ucrania. Pero lo más relevante y probablemente lo que más ruido ha generado de este libro es las referencias a Trump, porque ha relevado nuevamente estos vínculos poco claros o que llevan a especulaciones entre Trump y Putin, entre Trump y Rusia. Y en eso hay varios elementos que han hecho mucho ruido. Muchos que no son nuevos, otros que sí son nuevos, pero la idea general está, de que la relación entre Trump y Rusia, entre Trump y Putin, la sospecha de que eventualmente puede ir más allá, incluso.
Recuérdame tú, porque tengo así bien nublado el recuerdo, pero que había habido unos agentes del gobierno ruso en la Casa Blanca, que habían estado en una reunión con Trump. ¿Te acuerdas que hubo algo de eso? Que habían grabado una conversación.
Durante todo el gobierno de Trump hubo varios de esas
reuniones.
De esas revelaciones o de esas informaciones. Recordemos además que el primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, tuvo que renunciar poco después de asumir por haberse reunido antes durante las elecciones con el embajador de Rusia en Estados Unidos. Y esa reunión era ilegal, digamos, no podía tenerla por un acta que se llama la Logan Act, que incluso en este caso, ya voy a contar por qué, podría eventualmente afectar a Trump. En ese periodo, en esos años, surgieron muchas de estas especulaciones. Incluso ahora va a salir un documental de un periodista francés sobre eso, sobre la relación de Trump y Rusia, y recuerda incluso un viaje de Trump el 87 a Moscú, y a partir de ahí él va contando un poco esta relación que ha sido muy estrecha. Pero al margen de eso, en el caso del libro de Woodward, hay dos cosas relevantes. Una, que en cuanto a imagen para la campaña, estamos en plena campaña electoral, puede tener un efecto, y ya Kamala Harris lo comentó, e incluso sacó inmediatamente un spot publicitario propagandístico de su campaña a propósito de eso, que es la revelación que hace Woodward de que Trump le habría enviado estos kits de COVID para test de COVID en plena pandemia, cuando incluso en Estados Unidos había escasez de esos kits, a Putin. Un regalo, y hay una conversación que detalla el libro donde Putin le dice que no cuente a nadie de lo que había hecho,
el regalo.
Y Trump le dice si no me preocupa, no le cuente a nadie porque va a ser un problema para ti, para mí no es un problema, pero para ti va a ser un problema, y hay el detalle de esa conversación. Porque eso en plena campaña hoy día, recordando lo que pasó en el periodo del COVID y de la pandemia, puede tener un efecto. Además, porque Putin, en ese diálogo, por lo menos lo que sale en el libro, es muy claro en decirle no le cuentes a nadie de esto, y Trump cumplió con eso y no le contó a nadie. Y eso, a eso apunta un poco también el spot de Kamala, o lo que Kamala Harris ha comentado. Y el otro elemento que...
Alguien le contó para que después saliera en el libro.
Salió en el libro, que son los asesores algunos asesores, claro, de él que tuvieron conocimiento al menos de eso, porque sí, tampoco era una cosa que podía estar tan secreta.
Claro.
No había forma de enviar algo a Putin sin que se supiera. Y lo otro es supuestamente, y es lo que sale en el libro, Trump habría conversado al menos 7 veces con Putin después de dejar la Casa Blanca. Y ahí entra lo que yo les decía de la Logan Act, porque ningún ciudadano de Estados Unidos puede mantener contactos con líderes de potencias extranjeras que incluso en este caso estén en tensión con Estados Unidos, como es el caso de Rusia. Y si finalmente eso se comprueba, que también, según el libro, las fuentes son un asesor cercano a Trump, porque estas conversaciones se habrían llevado a cabo en Mar-a-Lago, en Florida, donde vive Trump, que rápidamente el jefe de comunicaciones de Trump salió a negar que hubiera nada de esto. Pero el hecho es que si estas conversaciones se prueban, podría enfrentar ese problema Trump con esta acta, digamos, esta ley en Estados Unidos que impide esas conversaciones. Por lo tanto, el libro trae bastante revelaciones y está generando bastante revuelo, como en general causan muchos de los libros de Woodward, y que han causado, sobre todo en el periodo de Trump, fueron bastante polémicos esos libros que recordábamos al comienzo.
Muy oportuno
el libro. Así que hay que ver el efecto que eventualmente tenga este libro. Estamos a menos de un mes de la elección.
¿Y lo tienen? Porque imagino los gringos que miden todo, que testean todo, estas cosas tan de alta política, ¿tienen efectos en el votante? Pueden tenerlo, porque a lo mejor es visto como una traición, y son bien patriotas, y los, claro, republicanos pueden, sí, ser muy patriotas.
Claro, pueden tenerlo, y eso es lo que a lo que apuntan, y lo que está tratando de aprovechar también la campaña de Kamala Harris con este spot que les comentaba. El tema es que en esta elección, y en el caso de Trump, hay una votación tan dura, digamos, con él, tan firme,
claro,
que hay que ver cuánto, claro, recordemos que
pero
está
les
condenado.
Caen bien los rusos.
No les caen bien los rusos, y en el caso, como decía Matías, de los republicanos, hay un sector de partida hay un sector de republicanos que no están apoyando a Trump precisamente por eso, por el riesgo que pone, según ellos, a la seguridad nacional de Estados Unidos. No,
y las últimas apariciones, además, Kamala Harris ha sido bastante inteligente en la utilización del lenguaje, está mucho más moderada, usando términos muy republicanos, o sea, también captó que ahí había un bolsón de votos bien importante.
Sí. Ingeniería electoral, cada cosa, cada acto, cada discurso.
Cada detalle, claro, influye, sobre todo en una campaña que, recordemos, está virtualmente empatada.
Y no queda nada.
No queda nada, y si uno ve las últimas encuestas de hoy día, que veía antes de venir, en los estados clave, no hay ninguno que esté a más, todos están a menos de un punto de diferencia. están a décimas de diferencia. Por lo tanto, evidentemente cualquier acto o paso en falso puede tener consecuencias severas para uno u otro.
Chan, chan.
Juan Pablo Iglesias con un tema de actualidad internacional. Muchísimas gracias, Juan Pablo,
gracias,
por estar
Juan
aquí.
Pablo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy bien. Nos vamos ya. A las 9 de la noche juega Chile. Se está dando otro resultado también muy malo para Chile.
¿Cuál?
Otro. Venezuela le acaba de empatar a Argentina. Con lo cual Venezuela hace 11 puntos. Deja muy comprometido a Brasil. Lo deja en séptimo lugar. Yo no había visto nunca a Brasil en séptimo lugar entre 10. Nunca. Y ahí está Brasil, que sale a la cancha probablemente sabiendo la necesidad de sumar 13 y quedar y meterse en el grupo avanzado. De lo contrario, la cosa se le puede... No se le va a complicar a Brasil.
Igual va a pasar.
Sí, pero Venezuela y Bolivia, realmente una
sorpresa.
Destapado.
Pero Venezuela viene destapándose hace un rato. Sí. Yo Venezuela, creo que más sorpresivo pero lo de Bolivia, lo encuentro súper sorpresivo.
No, sí, Venezuela sí. Muy bien y hace rato muy bien, pero Bolivia destapado. Bolivia tiene 12 puntos y Venezuela hace 11 con esto. Bolivia está encaramado por allá arriba con Ecuador y Uruguay. Y Colombia. Ahí está la pelea. No, un poco alejado Colombia, estoy exagerando, pero ya está. Bueno, pero Chile juega...
Está como para verlo en la cama más que para hacer asado el partido.
No sé, pero no...
Nosotros
no.
Tenemos 1.05 puntos, entiendo, ¿no?
1.05 puntos, sí. En los últimos 5 partidos te quiero decir que hemos perdido 4 y empatado 1. O sea, no, la cosecha no viene generosa. Lo mismo que... Bueno, Perú peor. Empatado 3. Empatado 2 y perdido 3. Pero Chile no conoce el triunfo hace muchísimo rato. Esperemos que esta noche rompamos la racha. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chau.